Y hoy viene un actor que creo que tiene que ver con esta época y es Pompeyo Audiver, un genio, yo diría. Un aplauso. Bravo. Para él.
Gracias, compañero, gracias.
Yo a veces me duele la espalda o a veces tengo así dolores en las cervicales y si uno lo va a ver a Pompeyo Audiver haciendo Habitación Macbeth, se da cuenta que no tiene que quejarse nunca más de nada porque el esfuerzo físico y mental que hace este hombre no se puede creer. Noche a noche.
Es un gran esfuerzo, sí. O sea, hacer siete personajes, la obra Macbeth, toda pasa por mi cuerpo. Es un placer enorme también estar ahí siendo habitado por todos esos personajes. Por eso le puse Habitación Macbeth, porque el cuerpo del actor, que vengo a ser yo ahí, se transforma en una habitación, en una zona mediúmnica, diría, donde aparecen todos estos personajes y donde la obra va sucediendo a través de ese cuerpo que va siendo utilizado, entre comillas, por las brujas que lo toman como cuerpo para esa representación hacia Hécate, que vendría a ser el público. Hécate, que es la reina de las brujas, que yo lo sitúo como si fuera ese vacío, esa oscuridad hacia la que va dirigida la obra, ese otro mundo, ese transmundo. Así que es muy placentero para mí hacer esta obra que hace ya 4 años.
Es notable, es notable. Claro, yo la vi en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar pequeño, muy lindo, y ahora, por suerte, para aquellos que no la vieron, vayan a verla. Ahora pasó a un lugar un poco más amplio, como es el Teatro Metropolitan.
Así es.
Aquí en la calle Corrientes, 1343. Es otro ámbito, pero tiene lo que yo vi en la sala del Centro Cultural de la Cooperación. Tiene una fuerza endogámica, tiene un chelista permanentemente tocando ahí en escena.
Claudio Peña,
que está muy bien marcado, muy bien dirigido, es como una banda sonora incidental en vivo, ¿no?
En vivo, él compone la música. Hace 30 años que trabajo con Claudio en todas mis obras, es un amigo y es un compañero artístico fundamental. Él graba la música y después sobre esa grabación toca el chelo, o sea que completa la música. Y crea unas atmósferas, unos climas, unos paisajes sonoros extraordinarios sobre los que flota la escena y desata un campo imaginario también, esa música maravillosa que hace Claudio Peña, un gran músico contemporáneo, sí.
Hablamos con Pompeyo Audiver, que él solito hace, bueno, junto con Claudio, hace todo Habitación Macbeth, es la adaptación, es la dirección, es la interpretación, y lo que sorprende, lo que todos decimos cuando salimos del teatro, que salimos muy movilizados, no conozco persona que haya ido a ver la obra y no haya salido movilizada al menos, es, digamos, algo que se suele decir, pero quiero que vos lo cuentes porque lo contás muy bien generalmente, es la vigencia que tiene un texto que tiene muchos siglos ya, sí. 400 años, sí. Como es el texto de Shakespeare, y uno escucha el texto que vos adaptaste y se da cuenta de la vigencia, ¿no? De la actualidad.
Exactamente, sí.
Esos son los clásicos.
Los clásicos son eso. El teatro griego también tiene esa virtud. Porque hablan de asuntos sobrenaturales que asedian a nuestra identidad histórica. En todos los momentos históricos de la humanidad, siempre el hombre ha sido asediado por fuerzas sobrenaturales que uno sospecha son las que mandan. Uno siempre ha tenido, el hombre, esa sospecha de ser parte de un teatro que se gesta en otras latitudes de la identidad, en unas zonas dorsales o misteriosas, que son las que realmente impelen al frente histórico a sus tragedias, a sus catástrofes, a sus destinos, ¿no? Es un tema muy, muy griego. Y en el caso de Shakespeare lo hace magistralmente también porque genera vicisitudes y circunstancias muy parecidas a las nuestras. Donde siempre el poder y la compulsión, sí, del poder están en juego y van generando esas zonas trágicas, esos cambios en las identidades. Por ejemplo, Macbeth es un fiel servidor de su rey que luego de ser visitado por unas brujas se transforma en un asesino compulsivo, o sea, se da vuelta como un guante, ¿no? Eso también es muy, muy es fascinante muy, y muy de hoy.
Y muy actual, claro.
Muy actual, esas identidades que uno dice, no te puedo creer que este tipo ahora es lo contrario a lo que yo admiraba de él y se ha transformado en el enemigo.
Sí, sí, sí. ¿Qué es o sea, la idea de la traición, ¿no?
La idea de la traición, sí, sí, y de la y del converso. Bueno, todos esos asuntos laten siempre en la obra de Shakespeare, las cuestiones aparentemente históricas y las cuestiones sobrenaturales, la aparición de las brujas, ese cuchillo que flota en el aire y lo impele a él al asesinato,
los caballos,
la sangre que le brota de las manos y él no se la puede sacar, que no se va, esas cosas que tienen otra dimensión y que se cruzan con los asuntos de las circunstancias del hoy. Así que bueno, eso... Bueno,
mucho para hablar, Pompeyo, porque Pompeyo Audivert está hablando de Habitación Macbeth, su obra que ya 3 años tiene...
Cuatro.
Y que ahora está en el Metropolitan. ¿Cuándo se
El viernes pasado subimos el Metropolitan, viernes y sábado, viernes 20, sábado 20 horas.
Pero quiero hablar de un montón de cosas, si vos tenés ganas, por supuesto, pero...
Sí, claro.
Porque estamos hablando de Shakespeare, pero vos has hecho... Disépolo, has hecho Florencio Sánchez, has hecho Roberto Ar, has hecho un poco ahora que entramos con Fontova, has hecho monólogos en el paracultural, en un momento muy especial de la historia política y cultural argentina, has dirigido, has actuado, has adaptado, sos un gran docente, tenés un teatro de escuela, El Cuervo, que es una gran usina de un montón de gente que hace teatro. Lo que quiero ir al punto es que vos hiciste esta obra en pandemia.
Exacto.
¿Y eso le das un significado especial de haber tomado esta obra en pandemia?
Sí, sí, por supuesto que sí. Para esto tendría que hablar de una vieja fantasía que nace en la época del paracultural, esta época que vos referís, en los años 80, cuando empezaron a surgir todos esos escenarios de emergencia sobre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia. Los adolescentes teatristas que éramos en ese entonces salimos a despuntar unos ciertos lenguajes que nacían en nuestros cuerpos.
Algo medio catártico, ¿no?
Sí, yo creo que en ese momento nosotros, como adolescentes, jóvenes que éramos, teníamos la necesidad de ir más allá de los lenguajes que imperaban en la época, que eran muy curiosos.
¿No fue una especie de respuesta, perdóname que te interrumpo, a lo que fue teatro abierto? Que era un teatro muy político, muy naturalista, muy costumbrista quizás, y lo que pasaba en el paracultural tenía otro tipo de impacto político.
Tenés razón, era, no sé si era una respuesta o era algo que se agregaba a eso que ya estaban haciendo esos compañeros.
Roberto Cosas, Omigliano.
Claro, era una experiencia hermosa, teatro abierto, pero que correspondía...
Para decirlo de un modo medio vulgar, era algo más del PC, ¿no? Algo más de la,
puede ser,
de la izquierda argentina.
Sí, sí, pero era muy bello y muy potente.
Sí, no, sí, buenísimo.
Sí, sí.
Y era la ausencia.
Sí, eran obras hermosas. Sí. Las cosas que se subieron. Era muy inspirador para nosotros también.
Pero después de pronto aparecieron Urda Pilleta, vos,
claro,
otro tipo
que
de.
Lo que pasa es que esos eran lenguajes que ya venían funcionando y de gran potencia, pero que no expresaban lo que nosotros teníamos adentro, lo que ardía en nuestros cuerpos jóvenes, que era también la necesidad de violentar esos lenguajes y pasar a la ofensiva en otras direcciones que todavía no estaban constituidas como lenguaje, sino que eran más espasmódicas, pero eran finalmente impulsos poéticos que latían en nuestro cuerpo y que querían ver la luz, aunque más no sea en la forma de pequeños números, en esos escenarios de emergencia que se abrieron en la dictadura y sobre el final de la dictadura y el principio de la democracia, que como vos bien decís, sí, iban en otra dirección y eran muy curiosos y muy graciosos, y en algunos casos era muy patético, porque había cosas también que no eran tan buenas.
Claro, es bueno decirlo.
Sí, sí, porque es bueno decirlo. Era así, no era todo bueno. Pero claro, eran movimientos generacionales. Yo siempre sentí que pasaba...
Vos sos del 59.
Sí. Siempre sentí que las fuerzas históricas, poéticas, que estaban siendo diezmadas y exterminadas en la realidad, pasaban a la clandestinidad en nuestros cuerpos. Que nuestros cuerpos eran la habitación poética de esas fuerzas que en el frente histórico estaban siendo diezmadas. Que algo de eso nosotros reverberábamos, que no éramos simplemente nosotros, que habían otros, habían impulsos de otredad venidos de la catástrofe y de la del exterminio en nuestros cuerpos. Yo siempre me sentí representante también de esas fuerzas poético-históricas que estaban siendo extinguidas. Ahí nace en mí, por lo menos, la fantasía de hacer yo solo una obra. Y toda mi vida la postergué, esa fantasía. Me parecía era una cosa desmesurada. Incluso tenía sospechas de esa fantasía como si fuera algo excesivamente, hasta narcisista, te diría. Pero siempre sentía en la actuación que había ahí una zona sobrenatural que se abría y que se clausuraba con la idea de un cuerpo ficcional, o de una identidad ficcional que reemplazaba al yo, ¿no? Entonces, bueno, que es muy poco un personaje para semejante dimensión que se abre cuando uno actúa. Podría haber otros cuerpos más. Siempre sentí eso en el momento de la actuación. Cuando llegó la pandemia, encerrado en mi casa de Mar del Sur, dije, bueno, me di cuenta que el único cuerpo, el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo. Me di cuenta de que el cuerpo mío era lo único que había sobrevivido.
El encierro te provocó esa idea.
Y así como el mono de Kafka encuentra una salida de su jaula volviéndose hombre, yo encontré una salida de mi encierro volviéndome Macbeth, haciendo yo solo toda la obra, entrando en esa vieja fantasía de adolescente.
Pienso en la imagen de vos en Mar del Sur, pienso en un invierno, no sé.
Invierno era así.
Tratando de buscarle la vuelta a la adaptación de un clásico de Shakespeare, con todo lo que provocó ese encierro, que fue la pandemia, y no puedo dejar de pensar en una forma de locura.
Había algo muy parecido a eso. Yo me imaginaba, era un momento universal, todos vueltos puertas adentro de nosotros mismos, en sus cavernas, con sus familias, todos a la vez, todo el planeta a la vez. Yo sentía que era un momento de extinción, parecido a los momentos que plantea Beckett en sus obras, momentos de finales, o incluso momentos prehistóricos. Estábamos en un momento límite. Por eso me vino Shakespeare. Yo venía trabajando con autores nacionales y en ese momento dije, tengo que usar para esta vieja fantasía de adolescencia que vuelve ahora a la carga en una circunstancia tan extraordinaria, un autor universal. Y ahí me vino Shakespeare y me vino Macbeth, porque es también una obra donde aparecen, como decíamos recién, esas fuerzas sobrenaturales que en ese momento de la pandemia yo también sentía que rondaban por detrás de todos nosotros, fuerzas oscuras, luminosas, convulsas, de todo tipo, que era un momento muy extraño. Esa introspección dio puertas adentro nosotros mismos, entramos en una locura.
Sí, una locura. Vos, una cosa, si querés, totalmente frívola, pero no tanto. ¿Vos quedaste encerrado en Mar del Sur o fuiste hacia ahí?
Fui ahí.
O sea, tuviste la posibilidad de elegir el lugar donde quedar
clausurado.
Aislado, claro.
Sí, el día antes de que se declare.
Sí, fue marzo del 20, creo.
Supuestamente que me acuerdo que el día antes dije, no, si no me voy ahora, después no puedo mover, por lo que están diciendo, entonces subimos a la camioneta.
Y elegiste decir, bueno, si me agarra, que me agarre allá.
Que nos agarre allá, sí. Fui con parte de mi familia para allá y me quedé en la casita.
Pompeyo, vos hablás de recurrir a un clásico, recurrir a alguien universal, a un texto universal como lo es Shakespeare, como lo es Macbeth. ¿Cuánto te permitiste dar a la creación de ese personaje dentro de un personaje ya creado y cuánta limitación tuviste en cuanto al proceso creativo?
En la adaptación del texto, que me llevó 3 meses ahí en Mar del Sur, fue un momento muy inspirado. Yo sentí en ese momento de la adaptación también, como diría el poeta Ramponi, me sentía asistido en el trance por alguien que es yo mismo, del revés, en mi ausencia, como si hubiera concibieran fuerzas fantasmagóricas de otra naturaleza que son también mías, que eran convocadas por la escritura esa. Entonces me permití meter mano en el texto yo. También ciertas intertextualidades de poetas que llevo conmigo en mi memoria y que me habitan y que también salían a la luz en ciertos momentos del texto. Entonces todo ese momento fue muy milagroso. Yo me sentía como muy cómodo con la escritura y que había algo que era fluido, fácil y que venía también de otro lado, no solamente de mí, sino otra vez mío. Fuerzas de algún orden se presentaban y me ayudaban. Yo tengo, como decía la otra vez en una entrevista, un vecino de atrás de Mar del Sur que es espiritista, un tipo muy luminoso, muy atractivo, un constructor, un tipo del pueblo a la vez, de Quilmes. Y yo le contaba esta circunstancia de la escritura y después de la memorización de la letra en las largas caminatas que hacía. Y él me decía, ¿vos te pensás que cuando estás escribiendo o que cuando caminás por la playa tirando letra, vos te pensás que estás solo? Y yo le digo, mira, la verdad es que no, la verdad es que yo tengo el presentimiento de que estoy acompañado. Y me claro. dice, sí, estás acompañado, no lo dudes, me dice. Y eso me confirmó mucho.
Y esa un poco la idea también de más de uno escribir, sino más bien ser escrito.
De uno
ser leído.
O sí, o de estar siendo atravesado.
O que Shakespeare fue hacia vos, fue
sí.
tu busca.
De ser también uno, como escritor, una habitación.
Un instrumento, claro.
Un lugar, un instrumento de... Yo pues, no, tampoco me creo que sea un canal simplemente, ¿no? Creo que ahí hay una comunión. Creo que, ¿sabes lo que creo? Que la identidad nuestra histórica es una ficción, una construcción que genera el frente histórico en los cuerpos que nosotros somos y que ahí parasita un yo que dice ser y que obtura un nivel poético existencial que no está a la vista y que no podemos alcanzar por esa obturación, por esa construcción histórica. Entonces, creo que en los momentos artísticos uno suspende esa ficción y pasa a dar con la identidad de estructura que uno realmente es, que todos somos, y que es esa identidad la que nos lleva al arte, la que nos lleva a la creación, o la que nos lleva a ciertas posiciones políticas, ¿no? Una identidad más abierta. Yo creo que en esa circunstancia de la pandemia a mí me pasó algo de eso. Yo pude suspender un poco más mi identidad histórica y dar conmigo a otra escala. Y en esa escala aparecen también otredades, zonas que no son del todo de uno, pero que uno convoca con esa apertura. Entonces me parece que ahí se da un momento de gran felicidad y de gran plenitud. Y ahí se constituyó la dramaturgia de Habitación Macbeth.
Estamos hablando con Pompeyo Audiver, que como recién dijo, es el director, el hacedor de este Habitación Macbeth, que acaba de ser repuesto en el Teatro Metropolitan, viernes y sábados, todos los viernes y sábados a las 20. Decíamos recién, ¿no?, el paracultural, también decíamos que él hizo Disépolo. Vamos a escuchar una versión muy curiosa de Cambalache, a cargo de Sumo, de Luca Prodan. Solía cantar este tema en versión de reggae, del clásico de Disépolín, en aquellas noches del paracultural y también, ¿por qué no?, de Cemento.
Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Flores Negras.
Negras, aquí esperando que llegue Pompeyo, no me lo perdería por nada en esta entrevista, porque su actuación en Habitación Macbeth es de esas cosas que uno dice, qué suerte que lo pude ver, porque es algo único que es memorable y que se va a contar siempre en la historia de nuestro teatro. Yo miro mucho teatro, pero nunca vi arriba de la escena un monstruo como es Pompeyo, con todos los personajes que interpreta, con el clima que él crea, es increíble. Mandé un montón de estudiantes de secundario a que lo vieran, porque soy profe, son chicos sin experiencia en teatro y realmente vuelven impresionados con lo que acaban de ver. Además, un espectáculo tan democrático, porque no hace falta conocer ni Shakespeare ni nada, hay que sentarse y disfrutarlo. Gracias por llevarlo. Andrea de Ramos Mejía.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Qué lindo mensaje.
Sí, muy, me emocionó.
Muy lindo.
Sí, sí. Gracias, Andrea.
Los oyentes están comunicando al 0810-222-0870 y nos dejan sus mensajes a través del WhatsApp al 1138707485, como lo hizo Juan Carlos de Ciudadela, que dice, bendecido día, Flores Negras. Estoy escuchando el programa y Radio Nacional. Escuché que van a pasar canciones de los Beatles todo enero. Excelente, dice, hasta siempre. Bueno, vale, le gustó la propuesta.
¿Cómo está el oeste, eh? Ciudadela, Ramos Mejía, muy bien.
Ah, sí.
Bueno, ahí lo que decía Andrea de Ramos Mejía es muy interesante, en el sentido que hay como una idea falsa, creo yo, de que Shakespeare es difícil. Algo parecido a lo que ocurre con Borges, por ejemplo, ¿no? Y vos que venís del teatro criollo incluso, ¿no? Alguien que ha hecho mucho teatro argentino. Sí. ¿Qué pensás de esa consideración? ¿Por qué existe?
También tiene que ver con cómo se lo enfoca a Shakespeare, con quienes lo hacemos y cómo se viene haciendo. En general a Shakespeare se lo hace a través de lenguajes que por ahí ya no son lenguajes potentes, que tengan una potencia poética, se lo respeta demasiado y se lo vuelve como un teatro de museo, con vestuarios, escenografías, y se pierde justamente la esencia, que es más salvaje, de Shakespeare, que es más popular. Teatro isabelino incluso, era un espacio pelado, con un puente atrás, y no había nada más, no había una escenografía, no había luces porque se hacía a la luz del sol.
Claro.
La gente iba ahí, comía mientras veía el teatro, era muy popular, a la vez que era muy poético, mezclaba, era sagrado y profano a la vez. Entonces toda esa esencia shakespeariana después, con el paso del tiempo, se fue perdiendo y se adueñó de Shakespeare una forma de la cultura más engalanada.
Más ampulosa.
Más,
¿no?
Más ampulosa y burguesa. Entonces se desvirtuó. Pero Shakespeare, ahora por ejemplo, hay una obra hermosa que se llama Otelo, que hace Gabriel Jaume Buendía, que es una versión clown de Shakespeare, y es extraordinaria.
Claro.
Que es una vuelta más que se le puede dar.
¿Vos estás laburando ahora con Hamlet?
Con Macbeth. Sí, con Hamlet estoy haciendo una versión de Hamlet que se va a llamar Hamlet, el piedrazo en el espejo.
¿Qué es lo que viene, digamos?
Que es lo que voy a hacer prontamente, pero como director, ¿no? Pues una obra para 15 actores. Y también, ahí también lo estamos laburando. Estoy pensando en una
puesta. ¿Qué son los actores de tu escuela? No.
Yo combino actores de mi estudio con actores del medio que a mí me interesan mucho, que yo respeto mucho. Todavía no te puedo decir cuáles voy a convocar porque está todavía en proceso eso, pero recuerdo cuando hicimos la farsa de Los Ausentes de Roberto Art en el San Martín, donde combiné todo el equipo del Teatro El Cuervo, que yo dirijo, con gente, con Fanego, Carnaghi, bueno, y otros actores del medio, ¿no?
Claro, claro.
Cuando uno es actor o director y le toca participar en una obra, una película, una serie, y es premiada y es elogiada, uno obviamente se pone feliz. En tu caso, que sos el creador, el director, el actor, y tiene una obra tan premiada, tan hablada, tan recomendada. ¿Qué pasa por tu cabeza?
Y hay algo, sí, me da una alegría enorme, inmensa, y de inmediato siento como una gran intensificación de la posición que me llevó a eso, que es una posición muy sagrada. Entonces me concentro mucho, trato de estar en unas condiciones ideales para la función, para que eso no deje de ser lo que es, para que no deje de tener esa intensidad y esa potencia poética y metafísica la función, porque realmente se transforma en un hecho sagrado con el público sale muy conmovido, yo también salgo muy conmovido, no quiero que eso decaiga nunca, y por lo tanto entonces entro en una especie de zona monacal, me alimento de cierta manera, hago gimnasia, me entreno, me preparo, estoy concentrado.
Eso ya hace 4 años, digamos.
Sí, y cada vez más, porque la obra cada vez sale... Es como cada vez se va haciendo más hondo esa experiencia.
¿Esa cosa monacal es algo que pertenece a tu mundo o es algo que no queda otra que hacerlo así, digamos? En el sentido de que uno piensa, realmente cuando uno te ve en escena, nota el desgaste, la concentración, ¿no? Aparte, recién me contabas fuera de aire, estaría bueno que lo digamos. Vos estás en el Metropolitan los viernes y los sábados, pero después durante el resto de la semana quizás estás girando por todo el país.
Sí, salimos mucho de gira.
Esta es una radio que llega a casi vamos todas las provincias.
Por el interior, nos va muy bien también en esa función, hacemos funciones en teatros enormes. Y
no hay manera de hacerlo, digamos, vos me decías que, por ejemplo... comés de una determinada manera, no bebés,
sí.
No tenés vida social.
No voy a fiestas.
Es prácticamente estar en un monasterio.
Sí, pero lo hago de una forma gozosa, no es un sacrificio. Es como que todos los fines de semana yo tengo una cita con algo así como el amor. El amor más intenso que uno puede imaginar, ¿no? Entonces siento que esa cita es sagrada. A ella me dirijo cuando el lunes ya empieza mi camino para el viernes, que es el día de la función, el viernes y sábado. Entonces, naturalmente siento que tengo que estar preparado. No puedo ni tomar alcohol, porque eso también te debilita, ¿viste? No, tengo que estar muy bien alimentado, voy a correr. Hago todas las cosas que hacen que cuando llego a la cita con esa experiencia, con ese amor tan sagrado, que es una comunión con el público, que es tan notable la circunstancia, tan extraña y tan distinta a lo que se vive en la realidad, estoy en las mejores condiciones. Estoy muy, muy concentrado y físicamente estoy a pleno, a full. Entonces la función sale muy bien, por eso, porque estoy concentrado.
Decías que tenés unas 500 personas por cada presentación, que hace muchos años, digamos, unas 100.000 ya más o menos se redondean.
Sí, en el CCC era más chica la sala, había casi 200 personas por función y siempre estaba lleno, y ahora en el Metropolitan, por suerte, están viniendo casi 500 personas por función.
Ahora, vos has tenido muchos sucesos. Bueno, has trabajado y has estado... con Lorenzo Quinteros, con Ricardo Bartiz, has tenido un éxito fenomenal en su momento con Postales Argentinas, que
sí,
fue como una especie de bisagra, ¿no?
Sí.
Un hito en tu carrera.
Sí, Postales era una obra, fue una obra también de esa época, de 89, me acuerdo, que produjo, sí, un escándalo, porque era una obra surgida del teatro independiente, una dramaturgia de actores y director. Y produjo como un impacto muy fuerte. Viajamos por el mundo, nos fue muy bien. Y a partir de ahí empecé a dar clases y empecé a constituir mi propio lenguaje, mi estudio. Empecé a poder entender de qué se trataba esa fuerza más desmesurada de la que yo te hablaba al principio, que se producía en el paracultural. Empecé a poder darle a todo eso como una identidad técnica y de lenguaje. Así que Postales fue un momento bisagra.
¿Cuál es la identidad del cuervo?
La identidad del cuervo es...
Buena pregunta. La idea... El cuervo es tu estudio.
Es el estudio Teatro El Cuervo. Sí.
Y es el estudio y un poco sos vos. ¿Sos vos actor? ¿Sos vos dramaturgo?
Yo soy actor ante todo. Y del actor que soy y que era ese muchacho que estaba en el paracultural y en todos esos escenarios de los que hablamos de emergencia, que en un momento a través de Postales aparece aparece como toda esa potencia ya muy manifestada en una realidad teatral, y yo me pongo a dar clases. Gracias a Postales pude tener alumnos. Teniendo alumnos me transformé en un director, porque empecé a dirigirlos y a generar en ellos también algo de lo que yo ya sentía en mí. Y empecé a deducir un lenguaje y a ponerlo en pie. Y a lo largo de estos últimos 30 años hemos podido constituir esa identidad de lenguaje, esa técnica que es muy concreta, que es física, que es compositiva, y que de algún modo señala la idea de que el teatro es una zona de escrutación, de averiguación metafísica y poética, que es una zona donde la identidad se revela como lo que es, no como este campo ficcional en el que estamos sumidos en términos de lo histórico y también de la propia identidad personal, sino como algo más. Creo que se trata de eso, que el teatro es una fuerza de choque que revela que la realidad es una mentira y que la identidad es una construcción que es muy limitada. Y el teatro entonces de algún modo es el ritual donde todo eso se trasciende y uno puede alcanzar esa otra valencia de la presencia que es más poética y yo la llamo metafísica. El teatro es metafísica aplicada.
Bueno, Pompeyo Audivera aquí en Flores Negras, la verdad que es un lujo tener a Pompeyo. Recomiendo fervientemente Habitación Macbeth. Y después de ese Postales Argentina, yo me acuerdo, Pompeyo, hace muchos años de esto, me acuerdo que hubo una suerte de regreso al tango en sus diversas expresiones, mucha milonga, pero también cierto regreso, que creo que eso fue fruto de la democracia. Durante mucho tiempo el tango estuvo considerado algo más afín quizás a la década del 70, ¿no? Las partes oscuras. A través de Pino Solanas y de otra gente, el tango empezó a tener otro tipo de vida. Yo me acuerdo de una obra evocativa, ya desde su título, que se llamó Recuerdos son recuerdos.
Así es.
Que era una suerte de revista musical.
Hermoso,
¿eh? Hermosa, en un club de barrio. Ahí estaba Rita Cortés cantando, Soledad Villamil cantando, Brian Chambulerón cantando. Sí. Silvio Cataño.
Sí, un gran.
Que tocaba el fuelle, ¿no?
Guitarrista, ¿no?
Ah, guitarrista. ¿Y el fuelle quién era?
Carlos Vigiano.
Y vos ahí hacías como una suerte de muy engolado presentador de club, ¿no?
Una especie de Pepe Arias.
Un speaker.
Sí, que hacía toda la presentación y hacía un monólogo que se llamaba Muerte Rea, que era un monólogo de Pepe Arias, y también hacía un monólogo que se llamaba Recuerdos son recuerdos, que es el que le dio título al espectáculo.
Al espectáculo. Y bueno, el espectáculo, me acuerdo perfectamente, cerraba así, una suerte de foxtrot, que ahora quedó un poquito incorrecto, pero que es muy gracioso, pero hay una melena, ahí cantan Soledad Villamil y Rita Cortés.
Es esa melena que usa a la garzón. Antes femenina era la mujer y ahora con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie y ahora muestra todo lo que quieran ver. Hoy más que una niña parece un varón, no le falta alguna más que usar bastón. Y lo que me causa más indignación es esa melena que usa a la garzón. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es tu melena de oro. Más de una jamona que anda por ahí se ha cortado el pelo para despistar, y está convencida que peinada así los hombres al verla la van a adorar. Y anda por Florida palpitando en flor, y con su flequillo y el pelo cortón, no sabe la ingenua que más que mujer parece la pobre Cristóbal Colón. eso detesto a las melenas, porque a la mujer convierte en nena.
Nena.
Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es tu melenita, tu melena de oro. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es tu melena de oro. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna.
Gracias amigos, muchas gracias por haber venido esta noche aquí a compartir con nosotros. Recuerdos son recuerdos, si lo desean pueden volver, si no, ya nos cruzaremos por las callecitas de Buenos Aires. Adiós, hasta más ver.
Que es una fortuna, la de mi tesoro.
Y estaba el recitado final de Pompeyo Audiver, de este Recuerdos son Recuerdos, Rita Cortese, Soledad Villamil. Vamos a una tandita y seguimos un ratito más con Pompeyo Audiver. Como seguiría charlando horas con Pompeyo Audiver, pero bueno, todo tiene un final y faltan 9 minutos para las 7. Un par de preguntas así muy puntuales te quiero hacer, Pompeyo. ¿A qué obedece el muy buen teatro que hay en Argentina?
Y para mí tiene que ver con la historia teatral nuestra, con los lenguajes criollos nuestros. Por ejemplo, acá nació el circo criollo. El sainete, el grotesco, son lenguajes potentísimos que son totalmente nuestros. Después aparece el naturalismo en la versión stanislavskiana o en la versión americana de Lee Strasberg, y también empiezan a tallar, pero los lenguajes nuestros son esos, circo criollo, sainete, grotesco.
Que es esa fragua entre los inmigrantes.
Exactamente, que tiene mucho que ver con los inmigrantes.
Los gauchos.
Sí, con toda esa identidad nuestra. Y eso se potenció mucho en la década del 50, del 60, con el Teatro Independiente, que fue un teatro muy potente.
¿A quién destacas ahí?
Ahí a la Boero, a toda esa gente. Yo no, yo era muy chico, pero yo después estudié con Alejandra y vi más esa otra época, que ya era más para acá, que es la que deriva después en Teatro Abierto. Estos lenguajes de los que hablábamos recién, que eran extraordinarios.
¿Y hay un teatro argentino o se puede hablar de teatros regionales tipo el rioplatense, el teatro norteño, cuyano?
Yo creo que sí, que hay un teatro rioplatense, otro teatro más del interior, que el interior tiene mucha potencia a partir del instituto, también se ha potenciado mucho todos esos enfoques más teatrales regionales. He visto teatro muy bueno en Mendoza.
Que esperemos que se mantenga el Instituto Nacional de Teatro, que es tan importante para que este fenómeno exista.
Por supuesto, sí, por eso el ataque este es una barbaridad lo que están haciendo. Sí, pero en Tucumán, en Rosario, en Neuquén, hay teatro por todos lados. Pero el Río de la Plata es una cuna de lenguaje muy, muy poderosa desde hace muchos años. Y es único en el mundo, el teatro independiente, el teatro que se da en los márgenes, por unos motivos más gozosos de la propia actividad, sin ninguna especulación. Y eso es notable.
Y decíamos fuera del aire, ¿no? Lo invencible que es el teatro, en el sentido de que cuando estamos todos un poquito, quizás nuestra generación sobre todo, un poquito aturdidos por lo que son las redes sociales, internet, la virtualidad, bueno, el teatro sigue siendo una manera artística que no puede ser cambiada por ningún tipo de cuestión tecnológica. Se hace teatro igual que hace 2000 años.
Sí, sí, eso. No, 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 en ese sentido es imposible de malversar.
De doblegar.
Claro, porque es un ritual de la presencia. Es, como decía antes, un asunto metafísico existencial que está ahí. Y bueno, hay que ver cómo el teatro logra arrojar un piedrazo en el espejo y no constituirse simplemente en un espejismo de la realidad, sino también poder romperlo y revelar que esa realidad es un campo ficcional alienado y que por detrás de ella laten fuerzas de una magnitud infernal que hay que convocar, que el teatro tiene que convocar a la identidad poética del ser.
Refutás eso que se suele decir muy a menudo de la idea del espejo, ¿no?
Claro, el teatro es cierto que tiene que ser un espejo, pero para después romperlo. El teatro tiene que erigir un espejo para producir una unidad con los espectadores, y de inmediato tiene que romper ese espejo a través de sus formas de producción, de los cuerpos de los actores,
claro, claro,
etcétera, para revelar que ese espejismo es una parálisis, es una apariencia.
Como ya por la hora para ir cerrando, pero hablas del teatro independiente y te pregunto, ¿teatro independiente y profesionalización van de la mano?
No, son dos cosas distintas, aunque no son antitéticas, pero bueno, yo creo mucho en las fuerzas del teatro independiente. Incluso veo que ahora en esta crisis que se avecina, va a ser muy importante que el teatro independiente reafirme su identidad y ahonde su investigación y que se vuelva más de laboratorio también. Porque a veces también en nuestro sector hay ciertas condescendencias con los lenguajes más tradicionales y eso no está bueno. Lo bueno, ya que es un teatro que se hace a puro pulmón y por puro goce del ritual y de sus asuntos misteriosos, es que el teatro siga siendo una zona de misterio, una zona que ahonde el misterio de la existencia, no que que lo simplifique y que genere un espejismo para que una sociedad se solace consigo misma, cuando es una sociedad que lo único que hace es generar decadencia y crisis. La sociedad no tiene que mirarse en un espejo hedonista. El teatro tiene que romper ese espejo y revelarle a la sociedad que está en crisis.
Con la que viene Hamlet, el pirazo en el espejo.
Exactamente, por eso
es un fenómeno, porque estamos hablando de Macbeth, pero ya está hablando de lo que viene, que también tiene que ver con Shakespeare, en este caso vos como director.
Sí, exactamente.
Que es otra faceta, ¿no? No poner el cuerpo. ¿Ahí también tenés una cosa monacal?
No.
Ahí no, ahí no. Te liberás.
Ahí me libero, pero igual ya estoy metido en la cosa monacal, porque Habitación Macbeth va para rato, por suerte, ¿no?
Qué suerte. Es una obra que bueno, sigue. Decí, porque tenemos muchos oyentes en todo el país, que vos vas con la valijita, vas con Claudio.
Con Claudio Peña
con
y un
Claudio
equipo.
Peña, un equipo de tres personas más, vas por las provincias. Te ha ido muy bien, incluso sí. También en Cuba, en Uruguay.
Exactamente, estamos viajando todo el tiempo.
Qué bueno.
Al interior y al exterior. Y ahora tenemos planeado viajes a España, estamos en eso. Ahora, por suerte, la temporada en el Metropolitan se ha puesto muy intensa y vamos a estar ahí, vamos a afirmarnos mucho, porque está muy bueno lo que está pasando en ese teatro.
Buenísimo, Pompeyo, de vernos sabés lo contento que estoy. Creo que es algo también extensivo a Navila y a Sergio. Hay un montón de mensajes, digamos, alguno, dale.
Te comparto uno, Pompeyo. Buenas tardes, amigos de Flores Negras. Un grande, Pompeyo Divert, un jugador de toda la cancha. Lo vi en el Teatro Roma y en Avellaneda. De ahí, mi foto recuerdo junto a él, que la comparto para que la veas, Pompeyo. Habitación Macbeth ya es un clásico. Para mí, abrazos. Carlos, el cartero de Banfield. Y acá está la foto. La
gracias,
selfie.
Carlos. Ahí veo la foto. Sí, me acuerdo de ese teatro por la reja.
Claro.
Bueno, Pompeyo, muchas gracias por haberte acercado a Radio Nacional.
Gracias a ustedes, un placer.
Y bueno, mucha suerte con todo lo que sigue en el Metropolitan. Convoco a todos los oyentes a que vayan a ver la obra, que es realmente estupenda.
Gracias, muy amable.
Bueno, Pompeyo Audiver aquí pasó por Flores Negras. Vamos a un temita. ¿Querés meter un temita, Pepe? Mirá, metete...